Una mirada a la historia.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a un gran amigo, un cinéfilo, el historiador de cine y escritor Diego Moldes. Hola, Diego.
Hola, buenas tardes.
Para hablar, creo que de uno de tus cineastas preferidos, de Mankiewicz.
Cierto, sí. Es un director que admiro mucho.
¿Por qué?
Quizá porque es un director que aúna las dos grandes pasiones de mi vida, que son el cine y la literatura, ¿no? Entonces yo creo que a alguien que le gusten los libros y el cine no puede no gustarle el cine de Mankiewicz.
Uh-huh. Tenemos en la memoria grandes películas de este cineasta que nació en 1909 en Pensilvania, pero no sé si quieres empezar ofreciéndonos datos biográficos. Nos vamos ya a las películas más señaladas. Cátedra Libre, Diego.
Bueno, yo creo que al igual que tú, que todos somos un poco deudores de nuestro árbol genealógico, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos, nos guste o no, ¿no? No solo por la herencia genética, sino por la educación, claro. Y sí, pues vuelvo a empezar en orden cronológico. Yo siempre digo que el orden más lógico, le digo a mis alumnos en la universidad, es el orden cronológico, ¿no? Y en este caso, lo primero voy a hablar de los padres de Mankiewicz porque le condicionaron su vida, ¿no? Pues sabes que Mankiewicz se decía que era el más europeo de los cineastas americanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tiene su explicación. El padre, Franz Mankiewicz, era alemán de Berlín, era judío, emigró muy joven a Estados Unidos en 1889 con su mujer, que entonces era una bailarina de 17 años, que se llamaba Johanna Blumenau, y que pertenece a una de las minorías más interesantes para los oyentes y para ti y para mí, por supuesto, que es el antiguo reino de Curlandia, ¿no? Kurland en alemán, que era esa Alemania que había en lo que ahora sería Letonia, uh-huh. Y en donde la lengua era alemán y donde había unas importantes minorías judías, como bien sabes, ¿no? Y de ahí provenía su madre, se conocieron en Berlín. El padre había nacido en Berlín, Alexanderplatz, ¿no? En la Alexanderplatz. Y hay un documental que está en YouTube que del año 80, creo, 81, que entrevista a Mankiewicz y revela particularidades sobre eso, ¿no? Sobre sus orígenes europeos, ¿no?
Sí, el padre no puede ser más alemán, habiendo nacido en la Alexanderplatz.
Sí. Bueno, él explica que también que, evidentemente, el apellido, no hace falta decirlo, es de origen polaco, pero bueno, sabes que Prusia cogía territorio de lo que era Polonia en el siglo XIX, y bueno, probablemente sus abuelos y bisabuelos serían judíos de ascendencia polaca por parte paterna, ¿no? Y es importante esto porque, dirán a los espectadores, sí que tiene que ver con su obra, es que él cuando acaba la universidad se va a Berlín, luego acaba viviendo en París y regresa a Hollywood, pero él se va a Berlín como periodista, ¿no? Esa es su digamos, conexión europea. Sí. Uh-huh. Y trabaja incluso en la UFA, ¿sabes? La productora alemana, como
traductor, ¿no?
Traductor, sí, de los intertítulos de cine mudo. Uh-huh. Estoy hablando del año 27, 28.
Hablabas de los padres, pero el hermano también es interesante, Diego.
Bueno, muchísimo. Yo creo que por resumirlo, entre otras muchas cosas, Herman Mankiewicz es el guionista de Ciudadano Kane, de Orson Welles. Uh-huh. Y bueno, su hermano mayor fue realmente quien lo introdujo en Hollywood. Él pasaba por una situación económica un poco complicada y sabes que lo llama a él. Estaba de guionista estrella en Hollywood y lo llama porque justo en ese momento empieza el cine sonoro. Uh-huh. Año finales del 27, 28, y en el año 28 le llama para trabajar en Paramount Herman Mankiewicz y prácticamente desde el verano del año 28 entra como guionista en Paramount.
Uh-huh. Hablamos de Paramount, pero también tenemos que hablar, si lo hacemos de Mankiewicz, de la Metro. Allí hay un encuentro fundamental con un personaje que tú conoces muy bien, Louis B. Mayer.
Ah, por supuesto. Sí. Otro ejemplo también de los dos mundos, el mundo europeo y el mundo americano, en conexión judaica, digamos, por supuesto. Y de hecho, gracias a Metro Golden Mayer, a la MGM y después a la Fox, que le da otra oportunidad ya como director, hace un proceso bastante inusual, yo diría que muy raro, que es que pasa de ser guionista a ser productor. Y no al revés, lo normal sería digamos, la secuencia guionista, director y productor después. Y sin embargo, nace guionista, luego de productor y productor guionista y después de director, ¿no? Y eso se debe, como bien dices, a Meyer, ¿no?
Si quieres, recuperamos la famosa frase que le dijo, ¿no? Cuando él le explicó que él era guionista y quería ser director, y Luis B. Meyer le dijo: tienes que gatear mucho antes de poder andar. Así que...
Muy buena. No la recordaba, pero es muy buena frase. Sí. De hecho, la había leído y no me acordaba, pero uh-huh. Es buenísima. Es cierto. Lo primero para poder hacer una película es poder hacerla. Y para eso hay que
uh-huh. Oye, seguimos hablando de grandes nombres del cine y nos tropezamos gloriosamente con Ernest Lubitsch.
Claro. Bueno, como tantos otros, él bebió de Lubitsch, ¿no? Como guionista, como Billy Wilder y otros muchos cineastas de los años finales, de los 20, y sobre todo los años 30, ¿no? Que es cuando se desarrolla el cine sonoro, los talkies, ¿no? Que se llamaban entonces. Y aprende muchísimo de él, de Lubitsch, también de Kim Vidor, de Frank Borzage, muchos directores, ¿no? Con los que trabaja como guionista, George Cukor, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco se va formando como guionista a lo largo de esa década de los años 30 y primero de los 40, y como productor que lo habilita a conocer muy bien toda la industria y el cine como medio de comunicación. ¿Qué supone esto? Desde mi punto de vista, que de manera totalmente inusual, a diferencia de otros directores que se van fogueando y van haciendo pequeñas películas, ¿no? Hasta llegar a sus grandes obras, yo qué sé, pues se piensa Howard Hawks o John Ford, Al Woods, etcétera, que vienen del mudo desde los años 10, 20. Él no, él cuando llega a dirigir su primera película, que es La Rueda en el año 45, en el verano, y se estrena en el 46, ya es un director consagrado. Entonces ya tiene actores de primer nivel, en este caso una Fox, y bueno, ya no es un advenedizo.
Uh-huh. ¿Te parece que recorramos un poco su biografía? ¿Dónde querrías parar en un primer momento?
Bueno, lo primero, su biografía, decir que, como te decía, dado el árbol genealógico, que es una familia todo de gente muy vinculada al mundo de las letras y al mundo de las imágenes, ¿no? Y no solo él, sino hijos, sobrinos, desde Ben Mankiewicz, Frank Mankiewicz, Wolf Mankiewicz. Hay muchos en su árbol que tienen parentesco con él. Entonces, digamos que hay casi una saga de tres generaciones de los Mankiewicz en el cine y en la televisión, ¿no? Y también vinculados al mundo universitario y a las letras, a la docencia, ¿no?
Intelectuales americanos, pero con esa huella europea de la que nos hablabas al principio. Si, según comentaba Mankiewicz, Ernest Lubitsch le enseñó lo que no hay que hacer, bueno, ¿qué es lo que hizo en las dos películas que se alzaron con el Oscar? Carta a tres esposas del 49 y 1950, Eva al desnudo. Son peliculones, ¿qué diría?
Sí. Bueno, a ver, yo lo que creo que la originalidad del cine de Mankiewicz no está en los temas que trata, ¿no? Porque los han tratado otros directores, desde, no sé, la mentira, los malentendidos, los juegos de intriga, de palabras, los espacios escenográficos como los jardines, la familia, el entorno de digamos, el espionaje, muchos temas que toca, ¿no? Por supuesto, la relación de las personas con el dinero, las relaciones de subordinación entre criado y amo, muchos temas que otros directores han tocado. Lo que a mí me gusta del cine de Mankiewicz es que la forma de contarlo no es lineal, ¿no? Es decir, él hace uso del tiempo y de la palabra, en tanto en los diálogos como en las voces en off, que son recurrentes en su cine, y en esas películas que acabas de mencionar se ve claramente, que lo hace en un cine muy, muy moderno. No sé por qué ha caído un cierto olvido dentro de cierta crítica, ¿no? Que valora más la imagen de un punto de vista exclusivamente visual y no audiovisual. Uh-huh. Y creo que es un buen momento, y te agradezco que hayas hecho este especial para reivindicar su figura, porque es para mí un cineasta de primer nivel como los más grandes que ha habido en el cine de cine clásico de Hollywood, ¿no? Pues desde John Ford a Hitchcock, ¿no?
Supongo que esto que nos acabas de comentar tiene mucho que ver con su afición o su amor por el teatro.
Bueno, por supuesto, claro. Cuando cuando me refiero a que es un hombre de letras, aparte de un hombre de imágenes, no me refiero solo a su faceta de periodista o de guionista y de que fuese un gran lector, como es lógico, y estudiase arte y literatura, sino a que el teatro está presente porque él interpreta que toda la vida es un teatro. Es decir, si te fijas en todas sus películas, hay una especie de juego de máscaras, ¿no? De la personalidad social, la personalidad familiar, la personalidad, digamos, de pareja o, digamos, matrimonial, etcétera, de los amantes, de los amigos, es decir, de la profesional, profesionales. Entonces, el uso que hace pues los conocimientos del teatro, que por cierto él descubre, sobre todo el teatro moderno, Bertolt Brecht y demás, lo descubre Piscator en Alemania, en Berlín, en su estancia en Berlín, pasa algo parecido con lo que ocurre con Billy Wilder, que también vivió en Berlín en esos años, en los años 20, y también tuvo la influencia de Lubitsch, ¿no? Que también era un judío alemán y berlinés. Y creo que ellos no desligan el teatro porque precisamente la aportación del cine sonoro a lo que ellos hacían en el mudo es la palabra, ¿no? Es el valor de la palabra como, no sé, desde lanza, guante. Utilicemos todas las metáforas que queramos para definir lo que las palabras pueden hacer para cambiar un argumento o una situación.
Sobre eso él mismo dijo: he estado en el comienzo, en el auge, en la cima, en el hundimiento y en el fin de las películas habladas.
Bueno, claro, evidentemente, porque él, como decíamos, digamos su primera relación profesional con el cine es como guionista en el año 28, ¿no? Y El cantor de jazz, que es la primera película muda, se estrena en octubre del 27, en el 28-29 empieza a hacerse cine sonoro a nivel profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Él está durante todo ese proceso y piensa que su última película es de los años 70, yo creo que es La huella, ¿no? En el 72, no me equivoco, con Laurence Olivier y Michael Caine, wow, que es un peliculón.
Bueno, cierto, ¿no? Maravillosa.
Claro, y de hecho, si te fijas, igual que esa, o la de, ¿cómo se llama esta? The Wars of Crooked Men, que salía Kirk Douglas y Henry Fonda, El día de los tramposos, uh-huh, western, es el año 70. Esas dos películas setenteras, digamos, tienen una mirada muy irónica y también hasta cierto punto nostálgica, ¿no? Sobre un mundo que se acaba. No es una mirada crepuscular como el cine de Peckinpah, pero sí tiene ese punto de echar la vista atrás. Y efectivamente, pues al igual que Hitchcock y otros, ha visto toda la evolución. Piensa cómo era la sociedad en los años 20 y cómo era en los años 70, ¿no? Después de la revolución sexual y política y de los hippies y todo ese contexto que no tiene nada que ver. Entonces a él le llama la caída, ¿no? Es decir, aquel glamour, aquella elegancia sofisticada, barroca, neoclásica del cine ha desaparecido porque esa sociedad ha desaparecido también.
Sí, ha desaparecido ese Hollywood de la época dorada, pero menos mal que nos quedan películas como las que firma Joseph Mankiewicz. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Esperamos que este programa, esta charla, sirva a nuestros oyentes para recuperar esas grandes películas como las que les comentábamos, La huella, por ejemplo, que citabas, Carta a tres esposas, Eva al desnudo, que ganaron 2 años consecutivos el Oscar al mejor guión y al mejor director.
Y sí, no sé, bueno, y hemos hablado de Julio César de sobre Shakespeare, evidentemente, y mis películas favoritas que no las hemos mencionado.
Que lo iba a preguntar ahora mismo.
Es curioso, no son las más conocidas, no son ni Cleopatra, ni De repente el último verano con Katharine Hepburn, ni tampoco, no son las ni Eva al desnudo, como decías, su debut, que es la de Dragon Week, la de El último George Apley, que recuerdo que fue las primeras películas que puso José Luis Garci en el año 1995 en su programa Qué grande es el cine, que nos descubrió una película que era muy desconocida, ¿no? Con Ronald Colman. Mis películas favoritas, por motivos distintos, son El fantasma y La señora Moody.
¡Hombre, qué bonita!
Claro. Y la otra, Five Fingers, que se llamó Operación Cicerón, uh-huh, la cual he leído también el libro, que por cierto, si hay algún editor escuchándonos, está inédito en español, el libro de que se basa esta película de espías, ¿no? Que está basado en un hecho real en Ankara, en Turquía, en la Segunda Guerra Mundial. Y estas dos películas, una de ellas con James Mason, la de Five Fingers, y la otra con Jim Tierney, que es mi actriz favorita, sí, y con George Sanders y Rex Harrison, pues bueno, no sé, la banda sonora quizás sea mi banda sonora favorita, y creo que es la más románticas de toda la historia del cine, ¿no? El fantasma de la señora Muir, que compuso Bernard Herrmann, ¿no? En 1947.
Bueno, pues si Jean Tierney es tu actriz favorita, tendremos que hablar de Otto Preminger y su Laura en otro momento.
Por supuesto.
Vale. Sí. Bueno, Diego, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y nada, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y hasta muy pronto.
Encantado, el placer siempre es mío.